de junio del 2020, que le denominé comentarios al anteproyecto de la segunda modificación a la resolución miscelánea. Me voy a apoyar ahorita con este artículo y de ahí voy a regresar a ver el anexo por algunas cuestiones que quiero ver de manera más específica dentro de lo que es esa modificación de la resolución miscelánea. Aquí en esta primera imagen observamos que hubo reformas, adiciones y también derogaciones como tal. Reformas allá a código, en reglas de renta, adiciones en reglas de renta, por allá en el área de lo que son las plataformas digitales, tres reglas nuevas, una 742 que no ubico ahorita en este momento, pero bueno, ahorita lo vamos a repasar, y derogan una que tiene que ver en materia del IVA, ¿no? Apenas acabamos de ver que publicaron la primera modificación a la resolución miscelánea de manera oficial, y bueno, ¡pum! Antes de que termine el mes de mayo, era viernes 29 de mayo, ¡pum! Publican un anteproyecto de la segunda modificación a la resolución miscelánea como tal. Así que vámonos de lleno, y veo que aquí la primera regla, y en sí es con la primera que arranca el anteproyecto, aquí lo tenemos, la 221, es la primera con la que arranca, y bueno, pues es una regla que pues está causando pues algo de inquietudes, de dudas, porque también tenemos dudas, ¿no?, de cómo va a ejercer la autoridad esta cuestión de la regla 221, que habíamos visto que en la primera modificación habían apenas insertado lo de la tramitación de la contraseña vía el SAT ID, esta aplicación en donde ves que te toman ahí video, que te toman voz, y que pues ahí la autoridad va a evaluar si eres tú o no, que hay que poner el INE, IFE también para que lo visualicen como tal. Uno de los cambios interesantes es un nuevo párrafo tercero que dice: la contraseña tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de la generación o la última actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición. Ahorita lo vamos a ver en la ficha de trámite como tal. Entonces dice: a partir de la generación o la última actualización que se realice. Aquí es donde empiezan las dudas, ¿no? Ok, ¿esto a partir de cuándo va a empezar a computarse estos 4 años? Estamos en un anteproyecto como tal, ¿no? Así que pues esperemos que en próximas modificaciones nos aclaren este detalle. Pero por la forma de redacción entenderíamos que sería para contraseñas nuevas, pues a partir de que se generen, y última actualización que se realice. Quiero pensar que los que ya traemos contraseñas, pues no tenemos un periodo de vigencia como tal, pero nos van a obligar a actualizar. Y cuando actualicemos, ahí va a empezar a computarse, ¿no? Así que quizás venga una opción en donde a la hora que nos logueamos en el portal del SAT, pues simple y sencillamente, como nos hace la fiel, ya nos empiece a aparecer una vigencia. Esta firma va a vencer en tal fecha, como nos aparece en el caso de la fiel, igual empezaría a pasar con la contraseña, ¿no? La regla contemplaba la generación de actualización, pero no señalaba de una vigencia para dicho esquema de acceso. Por otra parte, están liberando el SAT ID para todas las personas físicas y no solamente para asalariados. También, interesante cambio, lanzaron el SAT ID y solo hablaba que era para asalariados. Una vez que se oficialice esto, que creo que es lo que están ahorita empezando a arreglar en el portal del SAT, pues ya va a permitirse utilizar el SAT ID para todas las personas físicas. Observemos el párrafo. Los contribuyentes, personas físicas mayores de edad inscritos en el RFC, podrán presentar la solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña a través del servicio SAT ID, cumpliendo con lo que dice la ficha de trámite 7/código, solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña contenida en el anexo 1A. Al surgir la vigencia de la contraseña, hace innecesario el bloqueo por inactividad que tenía contemplada la regla reformada, por lo que elimina dicho supuesto que ya señalaba lo de los 4 años. En efecto, decía que si dejábamos de tener o hacer uso de la contraseña por no tener actividades, pues simple y sencillamente lo iban a bloquear por inactividad. Esto, pues simple y sencillamente, ya queda eliminado en este anteproyecto. Dice, deberá realizar nuevamente su trámite de generación de contraseña a partir del portal del SAT con su firma vigente. Esto desaparece, pero bueno, entenderíamos que se abre el SAT ID, pero también está la posibilidad de utilizar la firma electrónica para volver a generar la contraseña o reactivarla como tal bajo el hecho de que pues ya terminó su periodo de vigencia como tal, ¿vale? Así que ahí tenemos esto, ¿no? Nos debe quedar claro que con esta opción que nos surge de que nos van a manejar una vigencia de la contraseña, pues me queda claro que la intención es detectar que ahí seguimos, ¿no? Que estamos vivos, que no anda un tercero manipulando nuestra contraseña, porque todos estos candados y validaciones de que a través del SAT ID nos vean, pongamos el INE, digamos unas palabras, pues es para corroborar de que estamos vivitos y coleando, ¿no? Porque por ahí de repente sí se dan esas situaciones de gente que pues ya está fallecida desde hace unos años y siguen utilizándolo fiscalmente al contribuyente. Vámonos a la ficha técnica que viene en el anexo 1A de este anteproyecto de segunda modificación. Y vemos ahí que pues ya hablan de generar, actualizar o renovar la contraseña. Eso pues no estaba de esa manera. ¿Dónde puedo hacer esto? En el portal del SAT, también a través de las oficinas del SAT. Y también nos dice que a través del SAT ID. En el caso de residentes en el extranjero que realicen operaciones de maquila a través de una empresa IMEX bajo modalidad de albergue, deberán solicitarla en cualquier oficina o en módulos de servicios tributarios, ¿no? En el caso de personas físicas nos ponen en línea en el portal del SAT y utilizando la cuestión de la contraseña con apoyo de la firma electrónica avanzada. Esa es una opción para las personas físicas, pero también está la opción que yo creo que va a ser una opción práctica, va a ser el SAT ID. Ya veremos ello. Recuerden que estarían abriéndolo para todas las personas físicas como tal, ¿no? Ahí en el SAT ID proporcione su número de móvil, su correo personal, escriba el texto de la imagen CAPTCHA, adjunte foto de su INE, grabe un video pronunciando la frase que la aplicación le indique, andan poniendo poemas y cosas de ese tipo, asegúrese que el video sea claro y la frase se escuche correctamente. Revise la solicitud de generación o actualización de contraseña con los datos. Firme autógrafamente lo más parecido a su identificación en el recuadro que al efecto le despliegue en la pantalla. Ahí, pues bueno, pues ¿cómo estamos haciéndole? Pues agarras el touchpad o el mouse y ahí le haces el garabato lo más posible a tu firma, ¿no? Y ahí te van a dar, ¿no?, respuesta positiva, te dan tu firma, tu contraseña ya actualizada como tal, y si es negativa, pues bueno, van a decirte que le hagas de nuevo en la aplicación, y si no, pues ya vas a tener que acudir a la oficina de la autoridad o bien con tu e-firma, ¿no? En el caso de personas morales, no hay vuelta de hoja, tiene que ser a fuerzas con la firma electrónica avanzada, ¿no? Y presencial, pues también podemos acudir de manera presencial personas físicas y residentes en el extranjero. Observemos que no nos están señalando que las personas morales puedan acudir de manera presencial, así que prácticamente pareciera que nos están diciendo o tienes tu firma electrónica y tramitas tu contraseña, o bien tramitas tu firma electrónica y ahora sí ya te haces el trámite de la contraseña por internet con el apoyo de tu firma, ¿no? Y bueno, de ahí vienen los demás requisitos que son los necesarios que conocemos como tal, ¿no? Ahí tenemos esa ficha de trámite. En el anteproyecto encontramos que se hacen varios ajustes alrededor de notarías autorizadas, que igual se ajusten varias de sus fichas de trámite en el anexo 1A como tal, tema que estaré abordando en su momento de manera detallada en el seminario de reglas misceláneas. Si no se han sumado, súmense, creo que ya van más de 30 y tantas horas, vamos por 50, pero una vez llegando a las 50, nos vamos a ir para las 80 horas en materia de reglas misceláneas como tal, ¿no? Se despide la regla de acreditamiento de IVA no retenido que expresaba lo siguiente: para efectos del 5 fracción cuarta de la ley del IVA, los contribuyentes que no hubieran retenido el IVA en términos del 1A fracción tercera de la ley hasta antes del 21 de septiembre del 2017 podrán corregir su situación fiscal siempre y cuando realicen el entero de una cantidad equivalente al impuesto que hubieran, debieron haber retenido conjuntamente con actualización y recargos y en su caso las multas.